Vamos a hablar con el licenciado Agustín Romano Norri, legislador provincial. Primero los saludos. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está usted? Borja Mitchell se lo saluda para el programa de Graciela Núñez, Libertad de Expresión.
Buen día, Borja. Buen día a todo el estudio y a toda la audiencia.
¿Cómo está? ¿Estuvo en Brasil, puede ser? Antes que nada le pregunto eso.
Sí, estuvimos la semana pasada, del miércoles al sábado, en Curitiba, acompañando con el vicegobernador, con la Comisión de Integración Regional y Mercosur, la cual integro, el presidente de la Comisión de Economía y Producción, el legislador Leopoldo Rodríguez y el legislador Cristian Rodríguez, Walter Gerarducci y Javier Noguera, presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Tuvimos unas jornadas de intercambio con el gobierno del estado de Paraná y con el municipio de Curitiba, y obviamente con empresarios también de la zona, buscando que vengan a invertir en nuestra provincia.
Bueno, qué bueno. Me llama lo eclético, lo disímil de la composición. Todos, digamos, con perfiles políticos muy distintos. ¿Eso es saludable?
Sí, obviamente la composición de las comisiones son así, y nosotros entendemos de que ya han pasado los tiempos electorales y hay que trabajar todos juntos por Tucumán, y fue un mensaje claro y contundente que dio el vicegobernador de que estemos sectores de la oposición también incluidos dentro de la comitiva, entendiendo de que no es una política del gobierno solamente, sino una política de Estado de la provincia, buscar el intercambio comercial, el intercambio cultural, académico, y la verdad que en la gestión tenemos mucho para aprender de lo que están haciendo en Curitiba y en el estado de Paraná. Sí, creo que ha sido sumamente positiva la visita, y hemos traído obviamente muchas ideas para trabajar en conjunto. Se ha creado una comisión de amistad entre la provincia de Tucumán y el estado de Paraná. El estado de Paraná es un estado con 11 millones de personas, un estado muy grande. Imagínate que tiene el PBI de tres países juntos, de Uruguay, Paraguay y Bolivia, o sea que es una posibilidad de negocios para los empresarios tucumanos muy importante, y buscamos eso, ¿no? El intercambio comercial y obviamente también el intercambio en la gestión para mejorar la calidad de vida de los tucumanos.
Siempre trato de resaltar esto, de que hay que perderle la idea a la discusión, a que la discusión política, veo que hay un ataque fuerte a lo que es la política en general y a las discusiones políticas, y esto, bueno, demuestra, no, todo lo contrario, que sectores con distintas miradas de lo que debe ser la cosa pública pueden trabajar en conjunto y llegar a acuerdos importantes. Bueno, nada, eso es para resaltar. Y, legislador, le quería consultar, sí. está tratando la adhesión a la ley del blanqueo nacional, ¿va a ser en los mismos términos? ¿Va a haber una ampliación? ¿Cómo va a funcionar básicamente?
Mañana se va a adherir, digamos, al régimen de regulación de activos, que es la ley nacional 27.743, los cuales la provincia va a eximir también de impuesto al sello, a los contratos, a las operaciones que vengan en el acogimiento de este régimen de regularización. ¿Qué es lo que significa? Que supongamos no tengan que pagar tampoco los impuestos provinciales, no tan solo los nacionales. En base a eso, lo que buscamos es modificar algunos artículos de la misma ley, en los cuales gocen con todos estos beneficios para poder ingresar, digamos, dinero que hoy no está dentro del sistema financiero y dentro de lo que es la economía formal, y que puedan ingresar, y muchos de ellos puedan ir hacia inversiones del sector privado en la provincia. Así que seguramente mañana la sesión va a ser aprobado, me imagino que por unanimidad, entendiendo, digamos, la necesidad de inyecciones de dinero a nuestra economía provincial.
¿Tiene un plazo esto para acogerse a este régimen?
Hay plazo, por ejemplo, que tributan hasta el 30 de septiembre, tributan el 5% del excedente de $100,000, ¿no?
Sí.
Después, un mes después, creo que es el 8% y después el 10%. Bueno, justamente eso es lo que se está terminando de ver, se está modificando algunas cosas para que salga por unanimidad la normativa, porque, bueno, siempre quedan algunos vacíos legales que pues por donde pueden entrarle, digamos, y que no termine siendo seductor para el contribuyente adherirse al blanqueo. Esto nos pasó, por ejemplo, en gobiernos anteriores, como en el de Macri, que después, cuando se empezó a poner fea la situación económica, cayeron sobre bienes personales, digamos, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer que las leyes sean lo más eficientemente y que incentiven el blanqueo del dinero que uno tiene guardado bajo el colchón, lo tiene fuera del país. Bueno, creo que es importante esta ley para la economía de la provincia, sobre todo por las inversiones que se puedan hacer.
Licenciado, ¿hay también no le preocupa que eso pueda motivar el blanqueo de algunas actividades ilícitas que se estén desarrollando en la provincia?
Para eso están los organismos pertinentes, para ver de dónde vienen los dineros, ¿no? Eso no lo manejamos nosotros, sino que lo hace directamente. Tenemos la UIF, tenemos unidades especializadas en esos activos. Obviamente no va a venir una persona que no tiene ningún tipo de ingreso y va a blanquear $500,000. Entonces, obviamente que se hace hincapié en cada una de esas operaciones, pero esas operaciones a través de esta ley también entran dentro de este espacio. Digamos, esto hablamos más que nada del ahorrista que va guardando bajo el colchón, que va guardando de hace muchos años o en una caja de seguridad y ahora puede meterla dentro del sistema financiero.
Entendido. Estamos hablando con el licenciado Agustín Román Norri, legislador provincial. ¿Cómo ve la situación económica en la provincia en particular y en el país en general?
Muy difícil, muy, muy compleja. La verdad que venimos trabajando hace más de 45 días en la inscripción, por ejemplo, para los subsidios de la luz y del gas para el mantenimiento de los mismos en los diferentes barrios de la capital. Y bueno, hoy están llegando facturas mínimamente de 50.000 a 120.000 pesos de luz. El gas está llegando también en pasado de 4.000, 5.000 pesos, pasaron a 40.000, 80.000, hasta 100.000 pesos. Es una situación sumamente compleja. El ingreso promedio tucumano es de $400,000 pesos, y imagínate que te están llevando casi la mitad del sueldo lo que son la luz y el gas, ¿no? Más también el incremento importante que tuvo el servicio del agua en la provincia, más todos los precios que día tras día, si bien la inflación bajó, pero seguimos con 3-4 puntos de inflación, todos los meses los tucumanos siguen perdiendo dinero. Yo creo que eso es algo que se está viendo. La gente, si bien muchos hemos acompañado, hemos votado a Milei, hemos entendido que había que darle las leyes al principio, también estamos entendiendo de que esto ya está llegando a un ajuste de tal magnitud que la gente no tiene para comer en Tucumán, ¿no? Entonces hoy, día tras día, nos piden, la gente nos pide que le demos una mano para pagar la boleta de la luz, que le demos una mano para pagar la boleta del gas, para poder llegar a fin de mes. La gente va al supermercado con la tarjeta de crédito, y eso que genera de que llega 3, 4, 6 meses y ya no tienen margen para poder seguir comprando. Entonces esa es la realidad que hoy estamos viviendo. Yo creo que hay que darle una vuelta de rosca. Este gobierno tiene que tener diferentes ejes de desarrollo, de crecimiento, primero que nada para desendeudar a los tucumanos y para ver cómo generamos puestos de trabajo. Hoy, con el costo de los servicios, una pyme promedio, un bar chico, un kiosco, tiene boletas de un millón y medio de pesos, y eso lo genera cualquier tipo de negocio inviable. Entonces creo que esta es la situación real y el gobierno tiene que empezar a ver la situación que de lo que está pasando. No es mirar el déficit por el déficit mismo, ¿no? Eliminar el déficit y tener superávit, si la política no tiene como sujeto principal al hombre, digamos, la visión humanista, al hombre, a la mujer, esa política fracasa. Y hoy hay mucha gente que le está pasando muy mal. Todos los hogares de Tucumán nos hemos ajustado y nos estamos ajustando, pero hay sectores que no llegan a digamos, y un gran sector de la población que no llega a la canasta básica, y otro sector que está en la indigencia. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer hincapié y tenemos que tener un Estado presente que pueda acompañar a los sectores más desfavorecidos con toda esta situación, ¿no?
Sé que conoce todo eso porque tiene actividades muy, muy, muy seguidas, diarias, constantes, con sectores de la sociedad civil, así que sé que está al tanto y que algún reclamo, que le acercan reclamos constantemente.
Día tras día, la verdad que da pena. Ayer, por ejemplo, en la calle, acá en la zona de Plaza Urquiza, justo volvía para la zona de legislatura y la gente llorando, no tiene para comer, ¿entendés? Entonces, esa es la situación real. Yo soy convencido y he formado parte, hemos acompañado el gobierno de Macri y hemos visto lo que pasaba en la campaña del 2017, la gente nos recibía con la boleta de la luz, ¿no? Claro. Y bueno, una cosa son los índices a nivel nacional, una cosa son el superávit y otra cosa es la realidad que vive el argentino y más que vive el tucumano, donde tenemos ingresos bajos, donde vemos que las paritarias de los estatales está totalmente estancada. El estatal tucumano hace 6 años podía comprar un autito, pagar un plan de ahorro. Hoy olvídate que eso no lo puede hacer porque tiene un plan de ahorro, se lleva más del 50% de sus ingresos. Se podía ir de vacaciones, hoy no pueden ni salir el fin de semana al interior de la provincia a pasear. O sea, esa es la situación real que hoy nosotros vivimos, esa es la situación que nosotros estamos viendo, de que uno de cada dos chicos de edad de la escuela secundaria no la termina. Bueno, hay muchas cosas que hay que verlas desde la visión humanista, como te digo, si la política y el Estado no lo ve al hombre, a la mujer, como el sujeto fundamental de esto, eso no es política, ¿no?
Bueno, hablando justamente de política, ¿qué va a pasar con la Unión Cívica Radical de Tucumán? ¿Cuáles son los cuál va a ser el devenir dentro del Partido Centenario acá en la provincia?
Bueno, el radicalismo el 20 de abril va a elegir sus nuevas autoridades. Eso es lo que va a suceder. Bueno, democráticamente elegiremos quién van a conducir el partido por los próximos años. Creo que desde mi perspectiva he intentado y vengo bregando por la unidad del mismo. Creo que hay que dejar los egos de lado y tenemos que entre todos construir un espacio alternativo en la provincia, porque no entiendo que este no es el camino, el modelo que estamos teniendo hoy en la provincia, una provincia donde no hay obra pública, una provincia donde los salarios de los trabajadores está cada vez peor, donde asfixia al empresario y al que quiere venir a invertir a nuestra provincia, y hoy la gente vende su activo y le conviene más ponerlo en un plazo fijo o en algún movimiento financiero para ganar recursos, y no estamos incentivando a que inviertan y generen puestos de trabajo. Y si una ciudad y una provincia sin trabajo no funciona, ¿no? Así que la verdad es que creo que el radicalismo tiene que estar a la altura de las circunstancias y tenemos que ser una alternativa real. Cuando el radicalismo se organiza, la oposición se organiza en la provincia, y ese es el camino donde tenemos que ir.
¿Va a ir como presidente?
Sí, yo ya he dicho que me voy a postular como presidente del partido, entendiendo que el radicalismo necesita tener una renovación de ideas, de forma, que no significa dejar de lado a muchos dirigentes históricos, los cuales me acompañan mucho del partido, con muchos otros congresos cotidianamente, entendiendo que acá todos los que estamos somos pocos. O sea, que tenemos que estar todos juntos y tenemos que trabajar para que el radicalismo tucumano recupere el vigor que tiene en otras provincias, como Jujuy, como Chaco, como Santa Fe, que son procesos que han tenido Mendoza, que han tenido procesos, digamos, que comienzan con la unificación de criterios dentro del partido, con reglas de juego claras, y más ahora teniendo la oportunidad de debatir una reforma constitucional en la provincia, en los cuales tenemos que generar un sistema electoral que sea mucho más económico, mucho más transparente. Por eso entendemos que tiene que haber una boleta única, que tiene que haber lista única por partido, que tenemos que eliminar los acoples, que tenemos que eliminar las dobles candidaturas. Creo que el camino tiene que ser ese, ¿no? Ir hacia un Estado eficiente, un Estado que no sea una carga para el ciudadano, sino que ayude al ciudadano a vivir mejor.
¿Cómo se enamora a los jóvenes hoy en día para que vuelvan a ver en la Unión Cívica Radical, digo, como, nuevamente como una opción política, y en la política en general como la herramienta de transformación de la vida cotidiana?
Con conducta, con coherencia, con ideas, con trabajo, con mucha escucha. Los políticos tenemos que escuchar más y hablar menos. Creo que eso es algo que les venimos haciendo, y es la razón de ser nuestra, de hacer política, es escuchar y ver cómo resolvemos los problemas de los ciudadanos. Creo que en eso tenemos que tener una cercanía cada vez mayor con la ciudadanía, no tan solo con el vecino, sino con el empresario, con la PYME, con las fundaciones, con las organizaciones no gubernamentales. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y escuchar, porque hay muchas cosas por cambiar, y creo que esa es la forma, y sobre todo a los jóvenes, porque los jóvenes son los que sufren la inseguridad, los jóvenes son los que sufren la falta de trabajo, los jóvenes son los que sufren la imposibilidad a tener una vivienda digna. Hoy es casi imposible tener una vivienda, no hay crédito hipotecario, los jóvenes están viviendo o haciendo su habitación en el fondo de la casa de sus padres. No, esa es la situación real que hoy vivimos. Entonces, los problemas reales de Tucumán no están resueltos, y tenemos que generar esa alternativa. Y los jóvenes, creo que así como acompañaron en su momento a Milei, van a ser los primeros en dejar de lado, digamos, ¿no? Porque están viendo de que esto, que decía que peleaban contra la casta, y quién más casta que Scioli, que está formando parte del gobierno, y un montón de sectores que hoy acompañan al gobierno nacional, mismo Osvaldo Hall, hace 40 años que hace política, y es parte de este gobierno. Así que me parece que el tiempo va poniendo cada cosa en su lugar. Por eso los partidos tenemos que ser coherentes, tenemos que tener una conducta de saber hacia dónde vamos, y no estar acompañando modas momentáneas que no representan ni los valores ni los principios que tenemos cada uno.
Legislador, licenciado, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado a Libertad de Expresión, al programa de Graciela Núñez, y bueno, estaremos en contacto. La verdad que muy atento a sus palabras, y esperando, bueno, que la sesión de mañana transcurra lo más ordenadamente posible, que la verdad que en los últimos años no ha habido sobresaltos en la Cámara, ¿no?
No, la verdad que estamos teniendo un muy buen trabajo parlamentario, de una muy buena integración de los diferentes bloques, de los 49 legisladores. Estamos trabajando en conjunto, entendiendo, digamos, la situación. Obviamente también tiene mucho que ver el rol que está jugando el vicegobernador Miguel Acevedo, entendiendo de que si bien tienen mayorías, hay muchas cosas que se van consensuando, que se van dialogando, que vamos buscando esos puntos de encuentro. Creo que eso es fundamental. Como vos lo decías hace un rato, digamos, la política tiene que tener los consensos básicos. Si nosotros no generamos consensos básicos, los pueblos no salen por los extremos ni por las imposiciones, sino que salen a través del diálogo y a través del consenso. Y bueno, a algunos no les gustará que uno pueda sentarse a conversar o a dialogar, o son más intolerantes. Esto no se trata de hacer anti un gobierno o todo a favor de un gobierno, ¿no? Acá hay que ver las cosas con racionalidad, y lo que está bien hay que acompañar, y lo que está mal hay que oponerse, y siempre por la positiva. Entonces, yo me opongo a tal proyecto y propongo tal cosa. Entonces, me parece que ese es el camino. Esta es una sociedad que necesita puntos de encuentro, no más fragmentación, y mirar todo hacia adelante para salir de la situación en la cual vivimos.
Legislador, muchísimas gracias por este contacto.
A ustedes, muchas gracias, un fuerte abrazo, Graciela. Hasta.